radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, estas son las noticias de esta hora. La inflación dispara el valor del dólar en el mercado negro en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El primer ministro cubano Manuel Marrero dejó inaugurada la duodécima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, que procurará potenciar principios de cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que el incremento del valor del dólar en el mercado negro, rondando ya los 160 pesos, provoca que se disparen los precios de los alimentos. Entre la inflación y la escasez de productos, cada día hay menos que comer, asegura desde Santa Clara el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos. Una libra de frijoles, 100 pesos. El arroz, 55 pesos. Un filete de huevo, 30 huevos, vale entre 800, 1000 pesos. Aquí no hay quien escape a la escasez, porque de todo falta aquí en este país.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda afirma que la inflación allí está fuera de control.
Como siempre, el régimen comunista es el principal responsable de esta descomunal inflación galopante. Nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios con esta subida del dólar. Hay una hambruna total.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo concluye que allí resolver el plato de comida diaria es toda una aventura.
Ahora mismo una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Valen tres panes, 25 pesos.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que el que no recibe remesas le es casi imposible alimentarse.
Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, donde lo poco que aparece es solo en el mercado negro.
En el mercado estatal no hay nada, literalmente nada. La situación acá es desalentadora, no hay esperanza. Es un milagro poder comer en este país.
El único alimento que garantiza el Estado es la canasta básica, que apenas alcanza para algunos días, cuenta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El sector privado es que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir.
Según el último ranking publicado por el profesor universitario de Economía Steve Hanke, correspondiente al periodo entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, la inflación en Cuba alcanzó el 135%, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos afirmó que las reclamaciones de Irán hacen improbable reactivar a corto plazo el acuerdo nuclear de 2015, en medio de las negociaciones para revolver nuevamente a las diferencias provocadas por la decisión de Washington de retirarse del mismo en forma unilateral en el 2018. En Nicaragua, el obispo Monseñor Rolando Álvarez criticó al gobierno de Daniel Ortega y cumplió este martes 40 días de estar en arresto domiciliario, sin que se informe la condición en la que se encuentra mientras aumentan las peticiones a nivel internacional para su liberación. En Brasil, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva se confirma como el gran favorito para las próximas presidenciales el 2 de octubre, con el 46% de la intención de voto y una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro. Corea del Sur advirtió a Corea del Norte este martes que el uso de armas nucleares la dejaría en el camino de la autodestrucción, en un lenguaje inusualmente hostil, días después de que Pyongyang aprobara una nueva ley que permitiría utilizar su arsenal nuclear de forma preventiva. Y William Ruto fue investido como nuevo presidente de Kenia en una ceremonia multitudinaria, con la presencia de miles de ciudadanos y decenas de líderes africanos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington informa sobre la visita a México del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, sus encuentros y temas abordados con altos funcionarios mexicanos, donde también estuvo presente la situación de la economía del país latinoamericano. Por otra parte, Michelle Sagué también refleja en su informe detalles sobre el encuentro virtual de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, así como del Centro para la Democracia en las Américas, en que ambas entidades abordaron con expertos la crisis económica que atraviesa Cuba. En Nueva York obtuvimos un informe de nuestro colega Tomás Cardoso sobre el azote del dengue y la observación de galenos y expertos del ámbito médico cubano sobre la falta de recursos en Cuba para enfrentar el dengue. Y pasamos ahora a Michelle Sagué.
México y Estados Unidos anunciaron el lunes nuevos proyectos de cooperación. Ambas naciones planean aprovechar la inversión masiva de la administración Biden en la producción de semiconductores para impulsar la integración de sus cadenas de suministro y cooperar en la expansión de la producción de vehículos eléctricos a través de la industria de litio nacionalizada de México, dijeron el lunes funcionarios de ambos países. Ambos esfuerzos buscan aprovechar la ventaja de Asia en los semiconductores y las baterías necesarias para los vehículos eléctricos y promover la producción en América del Norte. Estos fueron algunos de los principales temas discutidos dentro y al margen del diálogo económico de alto nivel de los dos países en la capital de México. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el canciller de México Marcelo Ebrard discutieron la cooperación entre Estados Unidos y México en temas económicos y migratorios. El secretario de Estado Blinken: él dice que discutieron los esfuerzos compartidos para abordar la migración irregular en las Américas, incluso a través de políticas de gestión de fronteras humanitarias y mediante la expansión de vías y protecciones legales, que juntos abordaron las causas profundas de la migración, algo en lo que México y Estados Unidos están colaborando de maneras que no se han visto antes. Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo, también hablaron el lunes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las oportunidades para que ese país aproveche la legislación estadounidense recientemente aprobada, que proporcionaría 28 mil millones de dólares en incentivos para la producción de semiconductores, además de 11 mil millones para la investigación y desarrollo. López Obrador, por su parte, explicó su plan para convertir al estado fronterizo de Sonora en líder en la producción de litio, vehículos eléctricos y energía solar, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México. En otra noticia de importancia, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro para la Democracia en las Américas realizaron recientemente una conferencia virtual con expertos sobre economía cubana sobre la crisis económica en la isla. Ricardo Torres, investigador en el Centro de América Latina y Estudios Latinos en American University, hizo un contraste entre crisis económicas pasadas y la actual. Opinó que los remedios que el gobierno cubano ha aplicado en el pasado no funcionaron debido a un sector estatal demasiado grande, la baja competitividad y un enfoque anticuado hacia la inversión extranjera.
I also want to mention a few things.
Él dice que hay varias cosas que son diferentes hoy en comparación con los años 90. Lo primero es que la confianza general en la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus propias reformas se ha erosionado. Dice que al mismo tiempo en estos días se ven prioridades contrapuestas, a pesar de la desaceleración económica que comenzó en el 2016. En realidad, la inversión ha seguido aumentando en los últimos años. Hoteles de lujo, en la expansión de su infraestructura en la zona del Mariel, dice que todos coexisten con recursos insuficientes. Dice que la disyuntiva entre consumo e inversión en los años 90 tuvo lugar en un entorno en el que priorizar industrias rindió fruto con relativa rapidez, pero que hasta ahora ha sido diferente esta vez. Denise Delgado, que es candidata a doctorado en políticas públicas en la Universidad de Massachusetts, señaló que las remesas juegan un papel importante en la economía cubana, ya que es la segunda mayor fuente de ingresos extranjeros después de los servicios médicos, y que esto es relevante porque las remesas tienen la capacidad de apoyar el consumo en la isla y reducir la pobreza. Ella dice que durante la pandemia y también por la crisis económica, las remesas han ido disminuyendo en la isla en los últimos años y que esta caída no solo está afectando a la economía cubana, sino especialmente a las familias que las reciben. Desde La Habana participó Oscar Fernández, economista y empresario cubano, quien opinó que en Cuba muchas cosas están cambiando muy rápidamente debido a lo que denominó una situación compleja.
There is a very deep crisis of supply, almost everything.
Él dice que hay una crisis muy profunda de oferta y escasez de casi todo. Entonces, si se desea crear un negocio de producción de cualquier cosa, se tendrá oportunidades porque la demanda apunta a comprar cualquier cosa que se pueda suministrar. Dice que si se tiene una idea de producir algo, probablemente se encontrará un mercado. Probablemente no encontrará competencia porque no se está produciendo nada en este momento. Dice que, por otro lado, el Estado tiene una crisis de liquidez y escasez de divisas. Los panelistas también señalaron que las familias de bajos ingresos, los afrocubanos y las mujeres son los más afectados en esta crisis económica, ya que no todos tienen el mismo acceso a las divisas extranjeras. Y por último, la Casa Blanca dijo este lunes que continuará apoyando a Ucrania mientras continúan defendiendo su democracia contra la agresión rusa. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que está claro que están luchando duro para defender su país y recuperar territorio. Dice que van a seguir apoyando su necesidad de tener éxito en el campo de batalla. Jean-Pierre recordó que Estados Unidos anunció dos importantes paquetes de asistencia de seguridad la semana pasada y ha trabajado para cumplir con la solicitud de Ucrania de lo que necesitan para tener éxito en su lucha contra Rusia. La vocera declaró que la guerra de Moscú en Ucrania es una amenaza para el orden internacional basado en reglas que ha sido la base de la estabilidad en todo el mundo durante décadas y que las acciones de Rusia abren la puerta a la agresión en otros lugares. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York también obtuvimos información de Naciones Unidas en sus esfuerzos por socorrer a civiles en Ucrania. La existencia en el 2022 de al menos 50 millones de personas a través del mundo que viven en condiciones de esclavitud, así como el anuncio de un nuevo alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, mandato aprobado por la Asamblea General que recae sobre el diplomático oriundo de Austria, Volker Türk. Y pasamos ahora a Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas confirmó al diplomático austriaco Volker Türk como el próximo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de que su designación fuera presentada por Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Sobre la labor en favor de los derechos humanos de Volker Türk, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
As part of his portfolio now. Volker was in charge of implementing the Secretary General's call to action on human rights.
Como parte de su portfolio, Volker estuvo a cargo de implementar los llamados del secretario general en favor de acción en torno a los derechos humanos y también en relación al documento Nuestra Agenda Común enraizada en los derechos humanos.
And I think if you look at his career at UNHCR, he spent it defending the rights of men, women and children.
Pienso que si vemos su carrera en la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, él pasó su tiempo ahí en defensa de los hombres, mujeres y menores que buscaban protección bajo el derecho internacional. Lo hizo con fuerza, incluyendo abogando por casos en cortes contra Estados miembros en defensa de los derechos de los refugiados. Hasta ahí el portavoz de la Secretaría de la ONU, que emitió un comunicado manifestando la larga trayectoria y distinguida carrera de Volker Türk en el avance de los derechos humanos universales, notablemente la protección internacional de algunos de los pueblos más vulnerables, que son tanto refugiados como personas desplazadas y sin Estado. El nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuenta con un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Viena y una maestría en Derecho de la Universidad de Linz en Austria, y habla inglés, francés, alemán, así como español. El reto inmediato de Volker Türk al iniciar su mandato es el resultado del informe de su predecesora Michelle Bachelet, quien justo al finalizar su mandato divulgó su informe sobre la región china de Xinjiang. China rechaza el informe y, según la comunidad internacional, China tiene que responder a las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos en Xinjiang, y el mundo no se puede hacer de la vista gorda al respecto. El poblado de Mala Tokmakhka en Ucrania fue atacado el miércoles cuando bombardeos alcanzaron a civiles, resultando en muertos y heridos. Los civiles hacían colas para recibir ayuda. Colegas humanitarios de Naciones Unidas, que condenó el ataque, reflejaron el centro de distribución que fue alcanzado era empleado por autoridades locales para socorrer a civiles con alimento, artículos de higiene, entre otros suministros. El suceso fue condenado por Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU y el coordinador de emergencia del Programa Mundial de Alimentos en Ucrania, Matthew Hollingworth. No obstante el peligro también para la comunidad internacional, esta prosigue en la distribución de ayuda humanitaria, tal como lo reflejó Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
On the response front, earlier this week, on Monday, we, along with our humanitarian colleagues, delivered a new convoy with 65 metric tons of relief.
En el frente de respuesta, el lunes pasado, nosotros conjuntamente con nuestros colegas humanitarios entregamos un nuevo convoy con 65 toneladas métricas de artículos de primera necesidad en asentamientos próximos a Donetsk. El convoy de 6 camiones fue portador de alimento, agua, artículos médicos y de higiene y tarpas para cubrir las necesidades inmediatas de más de 5.000 personas alrededor de 4 pueblos. Según la Secretaría de la ONU, son casi 13 millones de personas las que han recibido ayuda humanitaria crítica en esta fase de la guerra que se inició en Ucrania a inicios del 2022. La ONU también estima que solo 1 millón de personas en áreas bajo ocupación rusa han sido socorridas con ayuda humanitaria, lo que es un gran reto para la comunidad humanitaria, según el vocero de la Secretaría. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU prosigue en negociaciones para asegurarse que haya acceso irrestricto en Ucrania en ambos lados de las líneas de confrontación. Con oraciones, la lectura de los nombres de las víctimas del ataque contra las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre de 2001 y el tributo de luz. Nueva York y Nueva Jersey conmemoraron el 21º aniversario del ataque terrorista del 9-11 contra el Pentágono, el Centro Mundial del Comercio, más el vuelo 93 de American Airlines, que se estrelló en Pensilvania. Las conmemoraciones se realizaron a través del área triestatal y los rayos de luz que se enfocan hacia el cielo desde la base donde se encontraba cada torre se pueden vislumbrar hasta la distancia de 96 kilómetros y alcanzan 6 kilómetros hacia el cielo. En la Gran Manzana, los edificios del Empire State en la calle 34 y la Torre de la Libertad, que se encuentra en el Centro Mundial del Comercio, donde se encontraban las torres, fueron iluminados de azul, así como el puente Kosciusko, en recordación del aniversario. En la Plaza Pública de Naciones Unidas se llevó a cabo una conmemoración copatrocinada por la Red Comunitaria Musulmana, el Centro Interfe de Nueva York, el Centro de Vida Africano y la Congregación Hebrea Beit Simchat Torah. Estados Unidos y también el mundo entero recuerdan el peor ataque terrorista sobre suelo estadounidense 21 años después. Jim Giacconi, hermano de Joseph Giacconi, recordó a Joseph, quien trabajaba en el piso 103 de la Torre del Norte. Así se dirigió Jim Giacconi a los participantes en la lectura de miles de nombres de víctimas de las Torres Gemelas.
The anger is still there. The pain is still there.
Sigue el enfado, ahí sigue el dolor.
The grief is not something you check off on a list and finish. It's the new normal.
El dolor no es algo que se tacha en una lista de cosas por concluir. Todo esto es el nuevo normal. Prosigue la acción de los gobiernos municipal, estatal y federal para darle tratamiento a las miles de personas que se han enfermado por la contaminación ambiental que alcanzó el Bajo Manhattan con el derrumbe de las torres. También se ha entregado apoyo financiero, sobre todo, a los más de 3,000 huérfanos, hoy en día ya adultos, quienes perdieron en algunos casos a ambos padres en el ataque terrorista. El tema de nunca olvidar lo acontecido el 9/11/2001 le acompaña el llamado de realizar servicio comunitario en apoyo al prójimo, al más necesitado, a nombre de los miles que ya no están. En informe reflejado en la página de Radio Televisión Martí, nuestro colega Tomás Cardoso subió información sobre la alerta por médicos cubanos en la isla sobre la crisis en hospitales y otros centros de salud debido a la falta de recursos y medicamentos para enfrentar el brote de dengue que afecta al país en medio del anuncio del Ministerio de Salud Pública de Cuba que la compleja situación epidemiológica empeora en los meses de octubre y noviembre. Tomás Cardoso reflejó al doctor Serrano desde Songolamaya.
Desde Songolamaya, el doctor Roberto Serrano califica de caótica la actual situación del dengue.
Ya la situación está llena, porque aquí no hay recurso ninguno. No hay sistema de ambulancia, una ambulancia para el municipio, no hay medicamento, ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues imagínese usted. Han muerto ya varios pacientes por dengue hemorrágico.
En Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona señaló.
Ya habilitaron dos escuelas porque el Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba ya está colapsado totalmente. Aquí no hay nada, ningún antihistamínico, aquí no hay nada, dipirona. Aquí se está fumigando en Palma en ninguna parte. Aquí las calles están llenas de basura porque no hay combustible. Hay que vivir en este país para saber lo que estamos pasando aquí.
El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, en Holguín, advierte sobre las pésimas condiciones existentes actualmente para enfrentar el brote de dengue.
Podemos asegurar que el dengue está fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles.
No hay medicamentos en los hospitales ni tampoco capacidad para enfrentar el incremento de los casos del dengue, aseguró desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Cada día aumentan más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales, y la acumulación de basura es tan grande y nada de esto se resuelve. Cuando las personas acuden a los hospitales, no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes, no hay medicamento.
Y desde San Luis, en Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación actual.
En este momento hay mucho déficit de recursos, tanto de medio diagnóstico como de medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades. Medicamentos como antipiréticos, como analgésicos. Es realmente una situación bastante difícil. No hay una buena labor higiénico-epidemiológica. Es deprimente, deplorable.
Según el doctor Roberto Serrano, y cito, ya la situación se le fue de las manos porque aquí no hay recursos de ningún tipo. No hay sistema de ambulancias para transportar a los pacientes para las ciudades
Santiago de Cuba. Hay una sola ambulancia para todo el municipio. No hay medicamentos. Ya la situación está crítica y si hay un pico más alto, pues imagínese usted, señaló el galeno y afirmó que han muerto varios pacientes en el territorio por dengue hemorrágico. El traumatólogo Ramón Zamora, residente en Holguín, coincidió con el doctor Eduardo Cardet en que el sistema sanitario en esa provincia no está en condiciones de enfrentar el incremento de los casos de dengue. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestro colega en Miami, Tomás Cardoso, y es a ustedes, estimados radioyentes, a quienes les manifiesto mi aprecio por su gentil compañía en este recorrido noticioso. Les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York y en Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.